Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Don Pedro Antonio de Alarcón nació en 1813. Después de dedicarse a escribir en periódicos satíricos y revolucionarios, sentó plaza para la Guerra de África. A los 19 años de edad, publicó poesías serias y humorísticas. Más tarde, El Capitán Veneno, El Escándalo, El Niño de la Bola, La Pródiga, El Final de Norma, etc. Don Pedro murió en 1891. Hoy vamos a referirnos a su muy agradable novela El sombrero de tres picos, con un graciosísimo enredo, escrito además con un estilo limpio y ameno, salpimentado con giros castizos que nadie como don Pedro de Alarcón ha podido usar jamás. Dice el pórtico del libro que es la historia verdadera de un sucedido que anda en romances, escrita ahora tal y como aconteció. Y en un prefacio, el autor dice que fue un safio pastor de cabras que nunca había salido de la escondida cortijada donde nació, quien primero le refirió este hecho. Y sobre lo aparentemente escabroso del tema, don Pedro asegura que a su vez le dijo Rapela, que así se llamaba el cabrero, que no había por qué escandalizarse de lo que sabían las monjas y hasta las niñas de 4 años, que los casados duermen juntos en una misma cama y que a ningún marido le dejaría de incomodar que otro hombre durmiera con su mujer. Y ya en el primer capítulo, entrando en harina, pues se trata de un molinero, el libro dice que comenzaba el siglo que ya va de vencida, que reinaba en España don Carlos IV de Borbón, y no se sabía en las provincias, a pesar de la Gaceta, que no era diaria, sino que llegaba una o dos veces a la semana, si había algún otro estado más allá de los Pirineos, o si Napoleón había llegado en Milán, o a Bruselas, o a Varsovia. Los mayores seguían viviendo a la antigua española, sumamente despacio, apegados a sus rancias costumbres, en paz con Dios y con sus frailes, con esa pintoresca y dramática desigualdad ante las leyes, con su carencia de toda libertad municipal o política, gobernados simultáneamente por insignes obispos y poderosos corregidores que se metían en lo temporal y en lo eterno, pagando diezmos, primicias, alcabalas, subsidios, mandas, limosnas, rentas, rentillas, capitaciones, tercias reales, gabelas, frutos civiles y 50 tributos más, cuya nomenclatura ahora no viene al caso relatar. En Andalucía, la gente se levantaba muy temprano. Iba a la catedral a misa de prima. Almorzaba a las 9 un huevo frito y una jícara de chocolate con piscatostes. Comían a la 1 o 2 de la tarde, puchero y principio si había carne, y si no, puchero solo, durmiendo la siesta después de comer. Más tarde, paseaban por el campo, yendo al rosario entre 2 luces, tomando otro chocolate a la oración, este con bizcochos, y asistiéndolos muy encopetados a la tertulia del corregidor o del deán, retirándose a la casa a las ánimas y cerrando el portón antes del toque de queda. Luego venía la cena, ensalada y guisado, si no habían entrado boquerones, acostándose incontinenti con su señora, los que la tenían, haciéndose calentar la cama primero durante 9 meses al año. dichosísimo tiempo aquel que en España había quietud y beatitud. Posesión plena toda de telarañas, con todo el polvo, con toda la polilla, con todos los respetos y en todas las creencias de todas las tradiciones, de todos los usos y de todos los abusos santificados por los siglos. En aquel tiempo había una ciudad andaluza con un famoso molino harinero situado como a un cuarto de legua de la población, entre la falda suave de una colina poblada de guindos y cerezos y una fertilísima huerta que servía de margen a un intermitente y traicionero río. Era el punto predilecto para el descanso de los paseantes, primero, porque el camino era bueno, y segundo, porque frente al molino había un enorme parral que proporcionaba abundante sombra. Y tercero, porque el molinero era un hombre obsequioso que ofrecía a los paseantes ora habas verdes, ora guindas, ora macarros de pan con aceite, ora melones o castañas asadas, y a veces hasta una buena lonja de jamón alpujarreño y un buen buchao de vino de pulso. Así era de espléndido Lucas, que tal era el nombre del molinero. Pero había una cuarta razón, quizá la más poderosa. Era Frasquita, su esposa, que era una de las más bellas, graciosas y admirables mujeres que hayan salido jamás de las manos de Dios. Moza frente a la cual, así clérigos como seglares, empezando por el señor obispo y el señor corregidor, se quedaban con las bocas abiertas. La seña Frasquita, legítima esposa de Lucas, era una mujer de bien, y así lo sabían todos los ilustres visitantes varones del molino. El tal Lucas era más feo que Picio, lo había sido toda su vida y tenía ya más de 40 años contra los 18 de su hermosa mujer. No es difícil explicarse que el corregidor haya concebido por ella una pasión irrefrenable. En vista de que no había podido obtener siquiera que la guapa seña Frasquita levantase los ojos para verlo, hace que el alcalde mande comparecer a Lucas. Llega el molinero y sin darle ninguna explicación, el alcalde lo hace preso en un pajar. Seguro el corregidor que la molinera ha de pasar la noche sola, va hacia el molino. Pero en la oscuridad abre una puerta falsa y al dar el paso se precipita en el cas del molino por donde entraba el agua del río a la molienda. El ruido de su cuerpo al caer y los gritos que da el corregidor despiertan a la molinera, quien acude al cas creyendo que quien se cayó fue su marido. Al ver al corregidor sale corriendo hacia el pueblo en busca de Lucas, dejando al casquivano corregidor luchando con la corriente. Logra salir al fin todo mojado. Se quita la ropa y la tiende a las afueras del molino. Completamente desnudo, se introduce a las habitaciones y se acuesta en la cama de los molineros mientras se seca su ropa. Mientras tanto, Lucas, desesperado porque el alcalde no quería tratar nada con él hasta el día siguiente, se fuga del pajar y llega hasta el molino. Ve la ropa del corregidor tendida y al acechar al interior de su habitación lo ve acostado en su cama sin darse cuenta si está solo o acompañado. Creyéndose deshonrado, se viste con las ropas del corregidor y se va a la casa de este diciendo para sí: también es guapa la corregidora. Al fin, después de algunos incidentes y sin que las cosas lleguen a mayores, se aclara todo, quedando como único agraviado, con un remojón, el coqueto señor corregidor, quien con esto se corrigió. Y esto es un brevísimo resumen de la muy graciosa y conocida novela El sombrero de tres picos, de Pedro Antonio de Alarcón.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.